Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy se inician actividades en la Conferencia sobre Desarrollo y Seguridad en Centroamérica, en Miami. El fiscal especial investiga posible obstrucción de Trump a la justicia. En Venezuela, cientos de personas participan del plantón contra la dictadura. Y hoy será el desfile en Oakland para los campeones del baloncesto de la NBA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 15 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Henry Llanos. Y como anotamos anteriormente, hoy se inician las actividades en la Conferencia sobre Desarrollo y Seguridad en Centroamérica, en Miami. Allí se encuentra nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia, para ir con los detalles de lo que ocurre en esta conferencia. Yoconda, muy buenos días.
¿Qué tal, Henry? Muy buenos días y saludos a Buenos Días América. La Voz de América está en la cobertura informativa de esta importante conferencia que está reuniendo aquí desde el vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado Rex Tillerson, y también los secretarios de Seguridad Nacional, del Tesoro y de Comercio. Por otra parte, quienes también están muy interesados en lo que vaya a suceder en esta conferencia son el canciller y el jefe de gobernación de México, quienes ya llegaron anoche aquí a la capital del sur de la Florida. Hay mucho interés de los presidentes del Triángulo Norte en plantear sus perspectivas luego de casi 2 años de la implementación de lo que se denominó la Alianza Estratégica para el Desarrollo de Centroamérica. Esto viene a ser prácticamente la presentación de la política de la administración Trump con respecto a esta región del país. Los presidentes centroamericanos han coincidido en afirmar que gran parte de lo que se ha avanzado hasta ahora ha sido parte del programa que ellos mismos han delineado con el propósito de trabajar fundamentalmente en el tema de la seguridad, no solamente contra la violencia, sino también la seguridad jurídica necesaria para poder atraer inversiones. Hoy se hablará básicamente de economía. Aquí en la sede de la Universidad Internacional de la Florida se podrán escuchar los planteamientos de los países, la necesidad que tienen de contar con la ayuda de la comunidad internacional y sobre todo demostrar que sus naciones son capaces de recibir las inversiones necesarias que les ayuden a crear empleos y ellos, por supuesto, poner su parte. Esta jornada empezará alrededor de las 10 de la mañana con reuniones bilaterales del secretario de Estado Rex Tillerson con varios de los asistentes a esta reunión, y al mediodía será el vicepresidente Mike Pence quien haga la inauguración oficial del evento. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el canciller de El Salvador, quien está en la delegación de esta nación debido a que su presidente, Salvador Sánchez Serén, se excusó de asistir a esta reunión por razones de salud. El canciller Martínez nos dijo, entre otras cosas, que El Salvador espera con bastante esperanza que el tema del TPS sea reconsiderado por el gobierno de Estados Unidos, luego de poner sobre el tapete el hecho de que son miles de salvadoreños que serían afectados si este estatus de protección temporal es suspendido. Posteriormente, también tuvimos la oportunidad de entrevistar para La Voz de América al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien, entre otras cosas, nos dijo que su país ha logrado reducir de manera bastante considerable el tema de la violencia en la región, y dijo que el fortalecimiento de un sistema judicial en Honduras es la base para poder lograr una zona centroamericana fuerte, confiable, que tenga beneficios para sus vecinos, especialmente México y Estados Unidos. Hoy tendremos, sin duda alguna, la oportunidad de observar todo lo que suceda aquí en Miami en relación a esta importante conferencia, y mañana estaremos ya presentándoles lo que va a ser la conferencia sobre seguridad que se realiza aquí en la sede del Comando Sur. Mientras tanto, Henry y amigos, los invito a que escuchen parte de lo que nos dijo el presidente de Honduras, don Juan Orlando Hernández, en una entrevista con La Voz de América.
Honduras es una nación que acepta los desafíos y los enfrenta, afirmó el presidente Juan Orlando Hernández en entrevista con La Voz de América en el marco de la Cumbre para la Prosperidad y la Seguridad que se desarrolla en Miami, Florida.
Si Centroamérica se convierte en una zona de paz, de prosperidad, de inversión, de empleo, es una gran inversión para Estados Unidos y para nosotros.
Este plan, que se inició como la Alianza Estratégica para Centroamérica, es ahora el nuevo reto para el gobierno del presidente Donald Trump, y en el que han incluido otras naciones como México, Canadá y Colombia, entre otras. El presidente Hernández afirma que los avances que logró su país hasta ahora han sido importantes, logrando una notable disminución en los índices de criminalidad, aunque reconoce que aún hay mucho por hacer.
El Triángulo Norte de Centroamérica se convirtió en una de las zonas más violentas del mundo, con un alto saldo muy trágico en pérdida de vidas humanas, por el tránsito de droga que se produce en el sur del continente y se consume en el norte. Y nosotros estamos en la zona de tránsito. Honduras ha logrado bajar en ese tiempo más de 30 puntos la tasa delincuencial, pero no es suficiente. Para seguir mejorando necesitamos nosotros más inversión, no solamente pública, sino del sector privado.
El mandatario hondureño reconoce, sin embargo, que una de las grandes preocupaciones actuales de su gobierno es la probable cancelación del estatus de protección temporal, una posibilidad anunciada por el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, John Kelly.
Reconocemos que es una decisión de Estados Unidos, es una decisión soberana. Pero también me parece que tenemos argumentos de sobra, como por ejemplo para decir, son gente honesta, son gente trabajadora, aporta a la economía de este país, paga impuestos y sobre todo es bueno que consideren ellos que son familias, que prácticamente usted las separaría.
El presidente Hernández aseguró que hará todos los esfuerzos como gobierno para apoyar a sus ciudadanos y confía en que la administración Trump reconozca que los hondureños son ciudadanos trabajadores que cumplen con la ley y aportan al desarrollo de Estados Unidos con sus impuestos y a la economía con el envío de remesas para apoyar a sus familias. Yoconda Tapia, Voz de América, Miami.
Agradecemos a Yoconda Tapia, enviada especial de La Voz de América, a la Conferencia sobre Desarrollo y Seguridad en Centroamérica que se realiza en Miami.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El fiscal especial que investiga la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016 y los posibles vínculos con la campaña del presidente Donald Trump ha expandido su pesquisa para incluir la posibilidad de que el presidente haya obstruido la justicia al despedir al director del FBI, James Comey. La revelación surgió la noche del miércoles en artículos publicados por The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, basados en información de personas al tanto de la investigación. Los periódicos dijeron que el fiscal especial Robert Mueller tiene previsto entrevistar a 3 funcionarios del gobierno de Trump que no estuvieron involucrados en la campaña. Dan Coats, director de Inteligencia Nacional, Michael Rogers, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, y Richard Leggett, ex subdirector de la NSA. De acuerdo al Post y el Wall Street Journal, Leggett escribió un memo describiendo una llamada telefónica de Trump que hizo a Coates, en la que el presidente le pide que diga públicamente que su campaña no se confabuló con Rusia. El Post asegura que Trump hizo un pedido similar en otra llamada diferente a Rogers. Y el presidente Donald Trump envió un mensaje de unidad al pueblo estadounidense y le deseó una pronta recuperación al legislador herido en el tiroteo de Virginia. Tenemos los detalles con Cristina Caicedo Smith.
El presidente Donald Trump condenó el tiroteo ocurrido en horas de la mañana del miércoles. Un sospechoso disparó a legisladores del Congreso estadounidense y asistentes durante un juego de práctica de béisbol en la ciudad de Alexandria, en Virginia. El mandatario agradeció la labor de la policía del Capitolio. Dos oficiales resultaron heridos en el intercambio de balas con el sospechoso.
Nuestra valiente policía del Capitolio realizó un trabajo difícil, con una habilidad increíble, y su sacrificio hace posible la democracia. También elogiamos a los valientes primeros socorristas, a la policía, a los bomberos y al equipo de rescate de Alexandria, que se apresuró a la escena.
Steve Scalise, jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, estuvo entre las víctimas del ataque. El legislador recibió una bala en la cadera y fue llevado a un hospital cercano.
Congressman Scalise is a friend.
Steve, quiero que sepas que cuentas con las oraciones no solo de toda la ciudad, sino de una nación entera y, francamente, del mundo entero.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, le envió un saludo a su colega Scalise e hizo un llamado a la unidad en el Congreso.
Todos somos imperfectos, pero no perdemos nuestra humanidad. Cuando entramos en esta Cámara, con todo el ruido y toda la furia, somos una sola familia.
El senador demócrata Bernie Sanders, por su parte, rechazó lo que describió como un acto despreciable tras enterarse de que el atacante, al parecer, trabajó como voluntario en su campaña presidencial.
La violencia de cualquier tipo es inaceptable en nuestra sociedad y condeno a esta acción en los términos más fuertes posibles. El verdadero cambio solo puede producirse a través de la acción no violenta.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump visitaron la noche del miércoles al congresista Steve Scalise, quien se recupera en un hospital de Washington de una intervención quirúrgica tras resultar herido durante la mañana en un tiroteo. Los Trump, acompañados por el portavoz presidencial Sean Spicer y por el médico personal del presidente Ronnie Jackson, llevaron un ramo de flores blancas, conversaron con los doctores de Scalise y con su esposa y se sentaron junto a la cama del congresista herido. Nosotros hacemos una pequeña pausa en esta entrega informativa de Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Partido Republicano, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Gracias por seguir con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Los bomberos extinguieron el jueves las últimas llamas y buscaban a más víctimas tras el devastador incendio en una torre de apartamentos en el oeste de Londres que dejó al menos 12 muertos. Había familias enteras desaparecidas y se daba por seguro que la cifra de víctimas mortales aumentaría. Las autoridades no saben cuánta gente murió en el suceso, señaló la jefa de bomberos de la ciudad, Danny Cotton, y los bomberos están traumatizados por no haber podido salvar a más gente. Trágicamente, ahora no esperamos encontrar a nadie más con vida, dijo Cotton a Sky News. La gravedad y el calor del fuego implican que sería un absoluto milagro que quedara alguien vivo. Más de 200 bomberos trabajaron durante toda la noche y algunas zonas del edificio seguían considerándose inseguras. Una vez despejado el humo, los vecinos del barrio trabajador y multitécnico de North Kensington solo podían mirar con estupor la estructura calcinada. A los bomberos se les está costando asimilar la situación, señaló Cotton. Nos gusta pensar que somos duros, héroes. Son héroes, pero tienen sentimientos y la gente está completamente desolada. Y el líder de la oposición, Isaac Herzog, confirmó el jueves que junto al primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo una reunión secreta con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Tenemos los detalles con Reina Benhabib.
La reunión secreta en el Cairo tuvo lugar mientras Netanyahu y Herzog mantenían contactos dirigidos a incorporar a la alianza camposionista que encabeza Herzog a la coalición gobernante, contactos que finalmente fracasaron. En una entrevista al Canal 10 de la televisión israelí, Herzog reveló que dirigentes árabes de la zona enviaron un mensaje a él y al primer ministro israelí Netanyahu para lograr la paz en la región ante la amenaza de Irán y del Estado Islámico Daesh. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea promover un cambio histórico. Yo, por mi parte, estoy convencido de que Netanyahu no quiere apoyar la propuesta de dos estados para dos pueblos, dijo, en alusión a que la coalición de derecha gobernante no apoyaría los compromisos que tendrían que hacer para atraer a los palestinos a la mesa de negociaciones. Herzog reveló también que los dirigentes árabes habían propuesto el reconocimiento completo de Israel a cambio de avances en las tratativas de paz con los palestinos. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Momento de una pausa en Buenos Días, América. Al retornar, revisamos las noticias latinoamericanas.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El miércoles en Venezuela, cientos de ciudadanos participaron en el denominado plantón contra la dictadura convocado por la oposición. Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
Los manifestantes que se organizaban para participar en el plantón, actividad que consiste en congregar a grandes grupos de personas en una zona determinada durante varias horas para interrumpir el tránsito de vehículos, fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad en al menos 2 de los puntos convocados. En el noreste de la capital venezolana se reportaron nuevas represiones con gases lacrimógenos y perdigones de plomo que, según denuncias de dirigentes opositores, entre ellos la parlamentaria Gabriela Arellano, pueden ser letales. La protesta logró desarrollarse con normalidad en la autopista Prados del Este al sureste de Caracas. El parlamentario Juan Requesens se dirigió a los ciudadanos para exhortarlos a seguir luchando hasta que se vea un cambio en la nación.
¿Qué hace 75 días? Aquí nosotros no teníamos esperanza de que se volviera o renunciara ni un solo chavista. ¿Por qué hace 75 días nosotros no sabíamos que las divisiones y las fracturas del gobierno iban a ser grandes como lo son ahorita? Nosotros nunca nos hubiéramos esperado que hubieran más de 10.000 decepciones en la Fuerza Armada.
Entre tanto, al final de la tarde de este miércoles se conoció que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la fiscal general Luisa Ortega contra los 33 magistrados del máximo órgano judicial por considerar que su nombramiento fue inconstitucional. Los magistrados fueron designados el 23 de diciembre del 2015 por el Parlamento, que en ese entonces era de mayoría oficialista y cuyo periodo legislativo ya había culminado. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Cuba convocó a elecciones municipales para el 22 de octubre, el primer paso de un proceso electoral que acabará en febrero del año que viene con el sucesor de Raúl Castro en la presidencia. Granma, el diario del gobierno, anunció en una nota oficial la convocatoria para alcaldes a nivel nacional, la fecha para las posteriores elecciones provinciales y de diputados a la Asamblea Nacional será publicada según la nota en el momento que corresponda. La convocatoria a los comicios llega en un momento de incertidumbre para los cubanos. Y en Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass pide ser llamado a la Asamblea Nacional para hablar sobre el caso Odebrecht. Tenemos los detalles con Giselle Jácome.
El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass mencionó que se quiere dar un golpe de Estado al querer involucrarlo en casos de corrupción como el de Odebrecht. Pidió ser llamado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El diputado Fernando Burbano, del opositor partido Creo, señala que esta sería una conversación entre amigos.
La Comisión de Fiscalización tiene una mayoría gobiernista, entonces va a ser eso una conversación entre amigos.
Para Gabriela Rivadeneira, del partido de gobierno Alianza País, el vicepresidente no debe explicar nada, sino aclarar una serie de dudas.
No tiene que explicar nada. Viene justamente a comparecer frente a una serie de dudas que se han dado dentro del sistema judicial para tener absoluta claridad que el vicepresidente no está inmiscuido en temas judiciales, pero sí en un tema de defensa político.
El opositor Luis Fernando Torres señala que Glass debe ir a la Asamblea Nacional a explicar por qué no se controló la corrupción en el gobierno anterior.
¿Por qué no logró prevenir los altos niveles de corrupción en el área petrolera, en el área hidroeléctrica?
Se espera que la Comisión de Fiscalización dé una fecha para recibir al vicepresidente en la Asamblea Nacional después de que hace pocos días bloqueó la solicitud de la oposición de llamarlo a un juicio político. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Los Golden State Warriors celebran hoy jueves junto a los aficionados que sacarán sus playeras y sombreros de la victoria del lunes, mientras las cuadrillas de Oakland están ocupadas colgando pancartas de campeonato a lo largo de la ruta del desfile. Este tendrá lugar hoy jueves por la mañana en el centro de Oakland, siguiendo la misma ruta del desfile en la celebración del título de la NBA en 2015. Este desfile comenzará a las 10 en Broadway y la calle 11 serpenteará por las calles del centro y terminará con una procesión en el Henry J. Kaiser Convention Center. Los fanáticos son animados a que se alineen en el desfile y se reúnan tan pronto como a las 5 de la tarde y se recomienda en el transporte público. Tras la victoria del lunes por la noche, los seguidores de los Warriors bailaron en las calles del centro de Oakland y tocaron los cuernos en San Francisco. En otras informaciones, Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, la máxima estrella de las artes marciales mixtas, se enfrentarán el 26 de agosto en una pelea de boxeo entre dos de los peleadores más taquilleros en el mundo. Ambos peleadores anunciaron la pelea el miércoles luego de meses de conjeturas sobre si Mayweather iba a salir del retiro a sus 41 años para enfrentar a un astro de la UFC que nunca ha disputado una pelea profesional de boxeo. Mayweather parte con un abrumador favoritismo para un combate que se disputa en un entarimado de boxeo y siguiendo las reglas del boxeo. Y el costo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, escenificados el año pasado, fue de 13.100 millones de dólares entre fondos públicos y privados, según un análisis de la prensa internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa y posteriormente escuchamos el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Thank you.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América, Washington, Alejandro Escalona. El sábado 17 de junio, MeTV rendirá tributo a Adam West. Con casi 24 horas de transmisión de 7 diferentes series televisivas en las que participó la estrella de Batman. Adam West hizo el papel de Batman y de Bruce Wayne o Bruno Díaz en la popular fantasía de acción de los años 60, pero el nativo de Walla Walla, estado de Washington en el noroeste del país, nada que ver con la capital Washington DC, también participó en varias series western a principios de los 60, incluyendo Bonanza, Maverick y Gunsmoke. Como parte del Super Sci-Fi Saturday Night de MeTV, de Batman, están pautados para la noche del sábado los dos primeros episodios de la serie, que incluyen el icónico baile Batusi, por Watusi de Adam West. Adam West falleció el pasado viernes en Los Ángeles, California, a los 88 años de leucemia. Según la lista anual de la revista Forbes, el rapero y productor musical Sean Diddy Combs fue el artista mejor pagado del mundo, dejando atrás a la cantante Taylor Swift, que cayó a la posición 49. Beyoncé escaló a la segunda posición con $105 millones, gracias a la venta de Lemonade y a una gira mundial, mientras que la escritora británica J.K. Rowling, con $95 millones, retornó a los primeros tres lugares gracias a la nueva película de Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them. De 47 años, Combs ganó unos $130 millones en los 12 meses que concluyeron el 1 de junio de este año. El Manchester Arena permanecerá cerrado hasta septiembre como consecuencia del ataque terrorista en el que murieron 22 personas en mayo al concluir un concierto de Ariana Grande. Las presentaciones de la cantante quebequense Celine Dion, The Radiohead, Bros and Blink 182 han sido canceladas o postergadas. Según una declaración del Manchester Arena, siempre fue su intención cumplir sus compromisos pautados para el verano, pero que los daños materiales causados a la salida del recinto no les dejaron otra opción que cerrar hasta septiembre. Arroba Al Escalona Geo, estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y en el cierre de Buenos Días América, el fiscal especial que investiga la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016 y los posibles vínculos con la campaña del presidente Donald Trump ha expandido su pesquisa para incluir la posibilidad de que el presidente haya obstruido la justicia al despedir al director del FBI, James Comey. Esta revelación surgió la noche del miércoles en artículos publicados por The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, basados en información de personas al tanto de la investigación. El reporte del Post cita fuentes anónimas que fueron informadas sobre solicitudes realizadas por investigadores, pero no se sabe con certeza si el FBI es la fuente de la información. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @voanoticias.